Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Mientras España recibe hoy un maná de promesas y millones por boca de Pedro Sánchez, hay un detalle que está pasando un poco desapercibido, devorado por la actualidad, a pesar de que nos ha tenido dos años pendientes y con mucha incertidumbre además. Hoy entramos en una nueva fase de la pandemia en nuestro país. Hoy comenzamos a gripalizar el COVID. Desde este lunes, si sospechamos que tenemos coronavirus, ya no será necesario que nos tengamos que hacer un test, ni tampoco habrá que aislarse o guardar cuarentena. De forma general, los casos leves o asintomáticos solo tendrán que extremar las precauciones, llevar mascarillas, o sí, y en la medida de lo posible, teletrabajar. Esto por norma general, pero hay excepciones. Tendrán que tener algo más de cuidado y hacerse la prueba, hacerse un test de antígenos, por ejemplo, los colectivos vulnerables, como mayores de 60 años, embarazadas o también personas que estén inmunodeprimidas. También el personal de ámbito asistencial y sanitario. Estos profesionales sí que deben evitar acudir al trabajo los 5 primeros días de los síntomas. Para toda la población, la mascarilla sí seguirá siendo obligatoria en interiores y se va a mantener la vigilancia sobre nuevas variantes del coronavirus. Bueno, desde luego es un gran punto de inflexión y es el paso más importante hacia la normalidad de verdad, a ese día a día que teníamos antes de la pandemia. Ahora bien, las medidas que se aplican desde hoy no suponen que hayamos puesto el punto final a la pandemia. Las nuevas medidas son reversibles y cualquier cambio estará motivado sobre todo por la presión asistencial. Es decir, la ocupación de camas en los hospitales por pacientes COVID será la vara de medir. Ya no es la incidencia la que marca el camino. Dos años después del inicio de la pesadilla comenzamos a tratar al coronavirus como una gripe, aunque todavía habrá algún que otro recelo, porque si por ejemplo un compañero o una compañera de trabajo pues comenta que ha pasado una mala noche, ¿eh?, que ha estado ahí con síntomas como de catarro, con dolor de cabeza, porque ha pillado el COVID, mucho me temo que después de todo lo que hemos vivido en los últimos dos años, no le vamos a mirar igual que si hablara de una gripe o de un virus gástrico, cuando estos también son contagiosos. Pero el COVID, sin duda, nos ha marcado. Esto es así, nos ha marcado a todos. Bueno, pues desde hoy solo nos queda la mascarilla en interiores, pero el debate para su retirada también está ya encima de la mesa. De hecho, países como Francia o el Reino Unido ya la han retirado y en Italia podría dejar de ser obligatoria en interiores desde este próximo viernes 1 de abril. Este es el sendero que podría seguir España en breve, a pesar de los recelos de buena parte de la comunidad médica. Empezamos esta nueva etapa en un momento clave, a las puertas además de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor movimiento interno en nuestro país, y este año además seguro que lo vamos a coger con ganas. Estos días de Semana Santa van a servir de campo de pruebas para comprobar cómo funciona esto de gripalizar el coronavirus. Pues 2:03, momento de conocer otras noticias también destacadas de este día. Noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y comenzamos, Pilar, por un nombre propio. Silvia Soriano, la joven española de 24 años, desaparecida hace una semana en Ámsterdam, ha sido encontrada muerta en uno de los canales de la ciudad holandesa. Sin signos de violencia, su cuerpo ha sido hallado cerca de donde se la vio por última vez. La justicia ha embargado el sueldo al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, a Iván Espinosa de los Monteros, por no pagar las obras realizadas en su domicilio. El diputado estaba condenado a abonar los 63.000 euros a la empresa que le reformó el chalet donde vive. Espinosa de los Monteros anuncia que va a recurrir. Y hoy de lo que se habla y bastante es de la resaca de los Oscars entregados anoche en Los Ángeles. Finalmente, ni Penélope Cruz ni Javier Bardem se hicieron con las estatuillas en la interpretación, pero sí hubo presencia española. Alberto Mielgo, Oscar al mejor corto de animación con el Limpia Parabrisas. Sin embargo, los focos se los lleva Will Smith. Oscar al mejor actor, pero también protagonista por dar una bofetada al presentador de la gala, a Chris Rock. El presentador hizo una broma a la mujer de Smith, también presente, por la alopecia que esta padece debido a una enfermedad. Smith tuvo luego que pedir disculpas cuando subió al escenario.
I want to apologize to all my fellow
y no, está pidiendo disculpas.
Por cierto, que esta alopecia que sufre se debe a una enfermedad autoinmune de la que se desconocen los motivos, pero en la que, según los expertos, influye mucho el estrés y la genética.
En fin, pues es sin duda una de las imágenes del día. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En los deportes, Ansu Fati prepara su vuelta.
Se lesionó a principio del año en el bíceps femoral en un partido de Copa contra el Athletic de Bilbao y esta semana está marcada en rojo para su regreso. Ansu Fati va a pasar una prueba en el día de hoy. Dependiendo de los resultados, podría volver a entrenarse esta tarde con el Barcelona. En ningún caso estaría para el partido del domingo contra el Sevilla y la idea es que vuelva cuando no haya ninguna duda sobre su estado físico. Y la selección española de fútbol ya está en La Coruña para jugar mañana contra Islandia, un partido amistoso. La única novedad es la incorporación del guardameta Arnau Tenas del Barça B en sustitución de Robert Sánchez y la última información sobre la asistencia de público es que se habían vendido 20.000 entradas de un aforo de 34.000 en el estadio de Riazor.
Todavía no conocemos la letra pequeña de muchas de las medidas y es posible que no la vayamos a conocer hasta mañana cuando se celebre el Consejo de Ministros que las apruebe o incluso el miércoles cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, Pedro Sánchez ya ha desgranado este lunes por dónde va a ir ese plan de choque para paliar el alto precio de la energía, de los combustibles o la subida de la inflación. Ese plan nacional de respuesta a la guerra, que así se llama, porque así le gusta llamar precisamente al gobierno, porque lo relaciona directamente con la invasión rusa en Ucrania, pero bueno, la verdad, ya todos sabemos que mucho antes de ese 24 de febrero, que fue la fecha en la que comenzó la guerra, pues veníamos notando en nuestros bolsillos cómo la luz estaba completamente disparada o cómo llenar la cesta de la compra nos era cada día más caro. Bueno, sea por una cosa u otra, el Ejecutivo pone en marcha una serie de medidas y estas son las más destacadas. La primera y la que más vamos a notar todos los consumidores es que desde este miércoles y hasta el próximo 30 de junio se va a bonificar con 20 céntimos cada litro de combustible. Es decir, que cuando vayas a la estación de servicio, cuando vayas a repostar un litro de gasolina o de gasoil, te va a costar mínimo 20 céntimos menos y luego cada petrolera puede añadir aquí más rebajas si así lo considera.
El gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores.
La segunda es que también hasta el próximo 30 de junio la revisión de los alquileres tendrá un límite de un 2%. La tercera, relacionada con el precio de la luz que se extenderá a 600.000 familias más, el bono social eléctrico, hasta rozar como beneficiarios casi 2 millones de hogares. Se prorroga además la rebaja de los impuestos de la factura de la luz, del 10% del IVA para los pequeños consumidores, del impuesto especial a electricidad al 0,5% y el de la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. La cuarta medida es la petición, junto con Portugal, a Bruselas para que de forma temporal se pueda fijar un precio de referencia del gas, el cual a su vez se utiliza para la producción de electricidad. La quinta es la supresión del despido procedente, como ya se produjo durante el inicio de la pandemia. Se fomentan de nuevo los ERTEs en nuestro país. Bueno, estas son las principales medidas, además de nuevas líneas créditos ICO o ayudas también concretas para transportistas, así como el sector de la agricultura, ganadería y pesca. En cualquier caso, Pedro Sánchez promete poner sobre la mesa 16.000 millones de euros. Medidas anunciadas por Sánchez en las que esta vez sí se ha notado la influencia de su socio de gobierno, de Unidas Podemos, Ricardo Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Consciente de jugarse el resto de la legislatura, la Moncloa estaba decidida a evitarse un nuevo conflicto en el seno de la coalición en el intento de pasar página de las semanas atrás de presión política y de creciente malestar social. Tras cruzarse llamadas durante todo el fin de semana, las dos órbitas del gobierno han acabado de acordar el plan apenas minutos antes de su puesta de largo por Pedro Sánchez. Así lo han reconocido desde el equipo presidencial. La mano de Unidas Podemos en el paquete anticrisis se ha dejado sentir, entre otros extremos, en la limitación de la subida de los alquileres al 2%, el veto al despido o la renuncia a la reducción generalizada de impuestos. Yolanda Díaz, en cambio, ha visto frenada su idea de prohibir una bajada de sueldos. El Ejecutivo, en paralelo, ha contactado con el PP, Ciudadanos, además de los socios de investidura, en busca del respaldo al decreto a aprobar en el Consejo de Ministros de mañana. Son optimistas, aunque entre los costaleros hay ya quienes reclaman mayor ambición en las medidas.
Pues otra de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez es la de la anulación del despido procedente, ya que según varios indicadores, la guerra puede poner en peligro hasta 100.000 empleos. La decisión no es nueva porque, como te contaba hace un momento, pues ya se hizo durante los primeros compases de la pandemia, allá por marzo de 2020. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué significa esto para los trabajadores?
Bueno, pues mira, significa que las empresas no van a poder alegar como causa de despido objetivo los efectos de la crisis, es decir, problemas económicos, organizativos o de producción, porque al desaparecer este despido llamado objetivo o procedente, el coste para la empresa va a subir. En lugar de pagar al trabajador 20 días por año trabajado como indemnización, van a ser 33, porque son los que contemplan el despido improcedente. Con esta medida, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Pues disuadir a los empresarios de reducir plantilla, pero según muchos analistas, se crea un complicado dilema. Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
¿Protegemos a los trabajadores ante un cese de actividades de las empresas o asfixiamos a las empresas y las forzamos a que no puedan generar ingresos y crear más trabajo?
Son muchas las empresas que, como sabemos y estamos contando cada día, Pilar, están parando su producción por la falta o encarecimiento de suministros y por el encarecimiento de la energía.
Bueno, el objetivo del gobierno es, lógicamente, es que hayan menos despidos, pero la crisis se está notando en varios sectores. Susana, ¿cómo la afrontan?
Pues es lo que estábamos comentando, cada día estamos conociendo nuevas empresas que están parando o que están ralentizando su producción. Y en el Ministerio de Trabajo sabemos, se reconoce ya que en las dos últimas semanas están aumentando de forma abrumadora las peticiones de ERTES. En algunas factorías o empresas se ha recurrido a dar días libres a los empleados o adelantar vacaciones, pero ya se han agotado estos recursos. Se temían esos despidos por la situación económica. A ello hay que unir la previsión, por ejemplo, de Funcas, de que por la guerra se van a dejar de crear 100.000 empleos.
Pues todos los gobiernos europeos van adoptando medidas a toda velocidad en materia económica para paliar las consecuencias de esa guerra en Ucrania, que hoy cumple ya su día número 33. En materia diplomática, pues esta semana está previsto que rusos y ucranianos vuelvan a sentarse a negociar para intentar alcanzar un alto el fuego. De nuevo será en Turquía como escenario, mientras desde el Kremlin el ministro de Exteriores aboga por una reunión entre Putin y Zelensky, eso sí, cuando las partes dice que se acerquen más a asuntos clave sobre el futuro de Ucrania. Ahora mismo dice que sería incluso contraproducente. Zelensky, por su parte, sigue exigiendo a Putin que saque a las tropas rusas para comprometerse a que Ucrania no entre en la OTAN. Todo ello mientras se cree que Rusia quiere partir el país en dos, al estilo de Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, pues así avanza la ofensiva, porque sobre la ofensiva negociadora, porque sobre el terreno pocos cambios, la verdad. El ejército ruso está concentrando sus esfuerzos en la región del Donbass, en el este del país. Los soldados ucranianos llaman a resistir. Quien conoce bien lo que está pasando allí sobre el terreno es Guajari Moisés, venezolano, y ha combatido durante 16 días en esa guerra. Su caso no es único porque, según el gobierno de Ucrania, unos 16.000 extranjeros se han unido voluntariamente a las tropas ucranianas. Guajari acaba de llegar a Madrid y ha estado con nosotros en mediodía.
Civiles, claro, no solamente yo, muchos militares que estuvieron allí vieron los asesinatos a civiles, porque en donde habían civiles en automóviles, caminando en los pueblos así, comenzaron bombardeos y no le importó nada. Eso era tan como que caeran civiles o militares, no le importaba nada, y duraron más de 2 días y medio bombardeando continuamente, que si no hubiese sido por el cese del fuego que dijo Rusia, no, ya estuviera acabada por lo menos ese flanco de Kiev que querían entrar. Yo lo hice por mis propios, defendiendo en realidad un ideal, que es la libertad del mundo. No podemos permitir que en el 2022 existan personas invadiendo otro país. O sea, eso ni siquiera es de pensarlo, ¿sabes?
Hablaba Guajari de Kiev, de la capital, donde su alcalde extiende el toque de queda nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana. Además, anuncia también la reanudación de las clases escolares de forma online, algo que la verdad parece más un deseo que una realidad, porque más de la mitad de la población infantil de Ucrania se ha visto obligada a desplazarse por la guerra. España, por cierto, envía hoy un nuevo avión con más armas y mañana martes otro con una ambulancia blindada para ayudar a evacuar a más personas. Pues los datos de Naciones Unidas cifran en 1.100 los civiles fallecidos en estos 33 días que dura ya la invasión rusa en Ucrania. Una de las masacres más conocidas, el bombardeo contra el teatro de la ciudad de Mariupol, que según las primeras estimaciones habría causado la muerte de 300 personas que se estaban refugiando precisamente en su interior. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, son cifras durísimas, cifras terribles que nos llevan a preguntarnos si Putin podría ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional por todos estos actos.
Bueno, Pilar, el camino está abierto. Otra cosa es que se consiga. El 28 de febrero, el fiscal del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, comunicó que se abría una investigación sobre los hechos que están teniendo lugar en Ucrania. Este es un tribunal, te recuerdo, que no puede juzgar en ausencia. ¿Qué pruebas se necesitarían? La pregunta se la he hecho a José Ángel Jiménez, que es experto en Derecho Internacional y profesor de la Universidad de Comillas.
Hay que recordar que los tipos de delitos que se juzgan en la Corte Penal Internacional son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. Yo creo que por este último, más que por los tres primeros, sería la posibilidad más probable.
Bueno, pues esta tarde vamos a hablar con él a partir de las 4 de la tarde, este tema y otros sobre las medidas del gobierno que seguro que van a interesar mucho.
Nos interesan a todos, desde luego. Gracias, Fernando. Fernando de Aro y Pilar Cisneros a partir de las 4 en la tarde de COPE. Pues precisamente todos estos asuntos de los que estamos hablando, la guerra en Ucrania, la crisis económica, la incertidumbre que tenemos, la pandemia, son noticias de las que estamos todos pendientes y hay a quien le generan pues incertidumbre y hasta ansiedad. Y eso en ocasiones nos lleva a comer más, a veces de forma compulsiva. De hecho, varios estudios aseguran que 6 de cada 10 personas buscan refugio en la comida para aliviar precisamente esa incertidumbre, esa sensación de tristeza o de soledad. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La situación se complica si esta se alarga en el tiempo y recurrimos a la comida de forma permanente.
Pues sí, así es. Calculan que 6 de cada 10 personas comemos de forma emocional, o lo que es lo mismo, que buscamos estabilizar nuestras emociones por medio de los alimentos. Aunque inicialmente la comida pueda calmarnos, a la larga genera otro tipo de malestar, como explica en COPE Griselda Herrero, doctora en bioquímica y nutricionista.
Pues luego viene sentimiento de culpa, frustración, malestar, autoestima por los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, ya no solo sigo teniendo el problema que tenía antes, sino que además he hecho una ingesta que no quería hacer.
Lo que diferencia al hambre emocional del hambre fisiológico es que el primero es bastante más difícil de saciar, también más caprichoso. Vamos, que cuando buscamos refugio en la comida no suele apetecernos el brócoli o la ensalada.
Chocolate y toda la guarrería que encuentro en casa.
Hamburguesas, no sé, no lo más sano.
Sí que me apetece un paquete de patatas de la máquina del trabajo.
Esto es así. El brócoli lo dejamos para otros momentos. Gracias, Carmen. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Garicano es eurodiputado y vicepresidente y portavoz económico del Grupo de Liberales. ¿Qué posibilidades tenemos en Europa de no depender del petróleo y del gas ruso?
Tenemos posibilidades, lo debemos hacer. Realmente ahora mismo estamos pagando los dos lados de la guerra.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España.
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Alistegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues cumplimos ya 15 días del paro de transportistas en Madrid. Empezamos la tercera semana y seguimos con las movilizaciones convocadas por esa Plataforma Nacional de Defensa del Transporte. Otra vez marcha lenta de camiones por la M40. Marcha que hoy ha generado menos problemas de tráfico. Se ha notado que estamos a lunes, día todavía de teletrabajo para muchos madrileños. En cuanto a la situación de los mercados, pues pocos cambios. Continúa esa escasez de productos como leche, harinas, pastas y también algunos productos frescos, por ejemplo, verduras. Escasez a la que pues nos vamos acostumbrando. No tanto, eso sí, a la subida de precios. Cada vez cuesta más llenar el carro y cada vez es más el enfado de los que van a comprar a todos esos mercados. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hace 10 días que nos dimos una vuelta por el mercado de la cebada en pleno centro de Madrid para comprobar si ese paro de transportistas pues empezaba a notarse en los precios. Hoy has vuelto allí, a ese mercado, para comparar. Cuéntanos, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo están los precios?
Pues digamos que la situación es más o menos la misma. Escasea la leche y el aceite de girasol principalmente. Y en cuanto al producto fresco, lo único que se echa en falta hoy en este mercado de la cebada es el pescado. Algo normal, puesto que Mercamadrid no reparte los lunes. Me preguntabas por los precios, Pilar, y la verdad es que siguen siendo malas noticias para el bolsillo. Lejos de bajar, la cesta de la compra como mínimo se mantiene igual de cara. Por ejemplo, las verduras. Nos lo contaba Jesús, que tiene una frutería en este mercado de la cebada.
Hay algunos artículos que se han encarecido porque no mandan la cantidad que quieren. Calabacines, berenjenas, pimientos sobre todo. Todo lo que viene de la zona que hay de ahí bajo de Andalucía. Los tomates también están caros. Sí. El tomate ha subido 1 euro el kilo. Sí. Y pimientos, por ejemplo, han estado a 4 euros el kilo.
Pero no solo hortalizas, también la carne, en torno a un 8% ha subido en estos últimos días, nos contaban los carniceros. El problema, como explica Gabino, no es ese incremento de apenas unos céntimos, sino que el cerdo o la ternera se siguen pagando casi como para la cena de Nochebuena.
Nosotros no hemos tenido ningún problema de abastecimiento. El cerdo está subiendo ahora un poquito y de ternera pues lleva subiendo, pero ya lleva subiendo de poco en poco ya hace un año. El ibérico ha subido a partir de Navidad, que pegó la subida grande, pero una subida de un 30% y luego se ha mantenido. No, a mí si me sube, subo. Repercute al consumidor.
Esa es la cuestión, Pilar. Frente a esta subida de precios, hay quien está intentando aguantar a costa de reducir el margen de beneficio y, por otro lado, quienes, como Gabino, la aplican directamente en el precio final.
Bueno, y como contábamos, Luis, pues a los madrileños les cuesta cada vez más llenar la cesta de la compra. Y, bueno, te puedes apañar con lo que hay en el súper, aunque no encuentres algunos productos, pero lo de tener que pagar más, esto no gusta a nadie.
Ni mucho menos, porque ese billete de 20 euros con el que antes algunos hacíamos maravilla, pues ahora vuela con tres cosas. Es el sentimiento de todos, también el de Concha, a quien veíamos esta mañana hacer la compra.
En casi todo, sobre todo el aceite, creo que es lo más eso, es exagerado. Y bueno, luego en el resto, todo ha ido subiendo y la verdad es que no, la carne también, el pollo, bueno.
Ya lo era antes, pero en esta situación se ha vuelto más importante que nunca el mirar y comparar, porque como te decía, hay comerciantes que reconocen que aplican íntegramente la subida del proveedor y otros que solamente una parte. Javier, otro de los que hacía la compra esta mañana, es uno de esos que va mirando y mirando a ver dónde está el más barato.
No está la cosa para estar subiendo los precios. Los que pierden son los que tienen negocio, que se aguantan un poco porque como suban, la gente sale corriendo.
Claro, porque usted mismo ha dicho que mira mucho antes de comprar.
Hombre, ¿no? Claro, voy a comprar, voy mirando los precios porque si no, pero lo peor es el aceite está por las nubes.
Mirar, comparar y cambiar unas cosas por otras, lo mejor para que al venir al mercado no nos den ningún susto, Pilar.
Pues sí, hay que ir comparando eso siempre, ¿eh? Tengamos esta situación o cualquier otra. Gracias, Luis. Bueno, esperemos que esta semana vuelvan las negociaciones con la plataforma convocante, ojalá sea así, y se pueda poner fin a estos paros. En cuanto al tiempo, inicio de semana de alternancia de nubes y claros, sin lluvia por el momento, pero está previsto que empiece a caer a última hora de la tarde. Si hablamos de temperaturas, pues hemos tenido sensación de más frío esta mañana por el viento, pero hoy suben hasta los 17 grados las máximas, hasta Europa, los 9 las mínimas. Ahora mismo tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. Y ya te anticipo que el próximo fin de semana va a hacer bastante frío. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación irregular en el acceso a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En el resto de vías, momento tranquilo, incluida la circulación en la M40 y M50.
Y COPE tiene más detalles sobre la muerte de un brasileño de 27 años cosido a puñaladas. Enseguida te lo contamos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
El 11 de abril no te pierdas la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música sacra que no te puedes perder.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de abril la pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora. Porque Bondora es libertad para hacer frente a ese imprevisto, al pago urgente o darte ese capricho ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con las manos atadas y con más de 20 puñaladas por todo el cuerpo. Así ha aparecido cerca de una empresa de autocaravanas de Alcorcón un joven brasileño de 27 años. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y aunque a pesar de todas estas puñaladas, pues según has podido averiguar, la causa de la muerte es otra diferente.
Un fuerte golpe en la cabeza aparece en la autopsia, efectivamente, como la causa de ese fallecimiento de este joven brasileño, 27 años. La policía lo encontró en medio de un enorme charco de sangre con una veintena de cortes profundos en espalda, glúteos, piernas. Poco después, según ha sabido COPE, localizaron en la zona un cuchillo que todo apunta fue utilizado en la agresión. Todo se descubrió, según lo ha sabido, hoy a la 1:20 de la tarde del pasado jueves. Un ciudadano alertó a la policía de que había una persona muy ensangrentada en el interior de una caseta cerca del centro comercial Tres Aguas, en Alcorcón. Los agentes encontraron el cuerpo ya sin vida, maniatado, vivía en ese tipo de construcción con estructura de contenedor, casi como un indigente. La policía tiene centrado al homicida, es de su entorno inmediato. Todo apunta que pudo ser una pelea por un asunto muy menor. Octavo homicidio en 3 meses, 4 de ellos menores de 30 años. Preocupa a la policía el aumento de la violencia juvenil, más allá de las bandas juveniles. A la primera de cambio surge la agresión fatal, el arma, el botellazo, el golpe mortal. Nada que ver, dicen, con aquello de llegar a las manos. Y todo especialmente después del confinamiento.
COPE Madrid.
Estar informado.
A Chorus Line, el clásico de Broadway, se despide de Madrid. El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós con gran éxito. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 40% de descuento. Última función, 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena primavera con nosotros. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito.
Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terrabileña. Tu carne.
carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terra Vileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terra Vileña, el sabor de nuestra tierra.
Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya conocemos algunas de las medidas que va a adoptar el gobierno para contener de alguna manera los insoportables precios que han alcanzado la luz, el gas o los carburantes. Medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Así han bautizado a este plan. Y es verdad que la guerra ha venido a complicar todo, pues un poquito más, pero no podemos olvidar que todo estaba ya disparado antes de que las ansias imperialistas de Vladimir Putin le llevaran a invadir Ucrania. Un plan que ha presentado esta mañana Pedro Sánchez y que va a incluir 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones en préstamos ICO y también rebajas de impuestos. Una de las medidas va a ser extender a todos los conductores la rebaja de combustibles que ya se anunció el viernes pasado para los transportistas. 20 céntimos menos por litro cuando cualquier consumidor vaya a repostar. ¿Esto qué supone? Pues mira, hoy el precio de la gasolina está en muchas gasolineras de nuestro país a 1,90 euros. Con este precio, llenar un depósito medio de 55 litros nos costaría 104 euros. Pues con la rebaja de los 20 céntimos que propone el gobierno, ese mismo depósito nos costaría 93, es decir, 11 euros menos, que es una pasta, ¿eh? Es dinerito. Bueno, de esos 20 céntimos de rebaja, 15 los soportaría el Estado y el resto, es decir, otros 5, las petroleras. Lo que todavía no se sabe es cómo se va a hacer, si se aplicará directamente en la gasolinera, que parece, bueno, desde luego lo más lógico, así se hace, por ejemplo, ya en Italia, o si se hará de otra forma. Esta bonificación va a entrar en vigor el día 30, es decir, pasado mañana, así que apura un poquito, ¿eh? Si todavía tienes algo de combustible, intenta aguantar hasta el miércoles, que el ahorro, como te hemos dicho, va a ser importante. El objetivo de esta medida es aliviar a las familias y mitigar la subida de precios, con un IPC en el 7,6% el pasado mes de febrero, y que muchos analistas temen que en algunos meses, a lo largo de este año, pueda llegar incluso a los dos dígitos. El plan va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio e incluye otras medidas como proteger el empleo mediante la posibilidad de activar ERTEs para evitar despidos, revisar al alza los alquileres, pero con un máximo del 2% y no en base al IPC, o elevar en un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital. Bueno, mañana conoceremos mejor estas medidas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros y ya el miércoles van a entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y lo que está estudiando también el Gobierno es el otro plan que tiene que mandar a Bruselas para rebajar el precio de la luz. Siguen perfilando la fórmula, pero parece que va a consistir en una doble subasta. La primera ordinaria, tal y como se hace hasta ahora, el precio de la electricidad que exportemos fuera de las fronteras de la península, sobre todo a Francia, sería el mismo que en el resto de la Unión. No cambiaría el método actual para no alterar el mercado, que es una de las condiciones de la Comisión Europea. La segunda subasta de luz sí que sería propia ya para la península ibérica, la isla energética que nos ha reconocido que somos Bruselas. En este caso se toparía el precio del gas, que podría ser entre 40 o 50 euros el megavatio hora, aunque la cifra todavía no está cerrada. Este tope del gas rebajaría sustancialmente la factura para los consumidores con tarifa regulada, un 40% de particulares e industrias. Hoy, fíjate, hoy la electricidad la pagamos a 231 euros el megavatio hora. Hace justo un año, tal día como hoy, se pagaba a 38 euros. Es decir, que hoy nos cuesta la luz 193 euros más que en 2021. Así que bienvenida sea cualquier reducción. En cualquier caso, el ajuste no va a ser inmediato. España y Portugal deben enviar esta semana su propuesta concreta a Bruselas para que esta la evalúe, pero no será hasta dentro de 3 o 4 semanas cuando se pueda poner en marcha. Pues además de todo esto, hay otras 3 noticias también destacadas a esta hora, noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Se cumplen 33 días desde la invasión rusa en Ucrania.
Y entre hoy y mañana se van a reanudar las conversaciones presenciales entre las partes. Una reunión que tendrá lugar en Estambul, en Turquía. En estos encuentros se descarta por el momento la participación de los presidentes ruso y ucraniano, Putin y Zelensky. Entre tanto, desde el Kremlin avisan de que no suministrarán más gas a Europa si esta no efectúa pago en rublos, como exigen desde Moscú.
La firma de hipotecas sobre vivienda sube un 29% desde enero.
Y según datos del Instituto Nacional de Estadística, suma ya 11 meses consecutivos de ascensos, aunque siguen por debajo de las 40.000 que se firmaron en enero del 2020, justo antes de la pandemia. La mayoría, el 70%, se constituyeron a tipo fijo. A la cabeza, Asturias, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Encuentran el cadáver de un joven con 20 puñaladas, un golpe en la cabeza y las manos atadas.
Ha ocurrido en la localidad madrileña de Alcorcón. Se trata de un joven brasileño de 28 años cuyo cadáver fue localizado el jueves en unas casas prefabricadas al lado de un centro comercial. Fue una persona quien dio el aviso tras ver manchas de sangre en las paredes. La autopsia ha concluido que murió por ese golpe en la cabeza.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando de España, que viene de ganar en Barcelona, Albania, y ya está en La Coruña para jugar mañana contra Islandia en Riazor, justo antes del sorteo del Mundial este viernes en Qatar. Y luego nombres propios en la Liga, en el Real Madrid, cómo está Benzema para el sábado en el partido que tiene que jugar contra el Celta, cuándo operan a Hazard o cómo está Gareth Bale, que sigue con la selección de Gales. En el Barça hay gran noticia: Ansu Fati está a punto de volver a entrenarse, está pendiente de una prueba que se realiza en el día de hoy y que le permita incorporarse a los entrenamientos. No va a jugar en ningún caso el partido del domingo contra el Sevilla. Y por supuesto, de la Fórmula 1 ganó Verstappen, pero Carlos Sainz de nuevo en podio, tercero en Arabia Saudí y va segundo en el Mundial.
Puesto desde luego en tensión a toda la cadena de suministro. Te hablo ahora de los paros en el transporte, que hoy cumplen su día número 15. Entramos, por tanto, ya en la tercera semana de paros en el sector del transporte en nuestro país. Aunque hay que subrayar que de ellos ya se han desmarcado la mayoría de camioneros, una vez que el pasado viernes 12 asociaciones que dan voz al 85% del sector del transporte llegaban a un acuerdo con el gobierno para poner fin pues a este parón. Este lunes sí continúan, sin embargo, con esos paros, esas marchas lentas y también los piquetes, los convocantes, la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, a los que no les convencen los detalles de ese pacto que recoge la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible o también la devolución mensual del gasóleo profesional. Ellos exigen una nueva reunión con la ministra de Transportes y exigen también el triple de bonificación, hasta los 60 céntimos por litro, o que el Ejecutivo garantice que no se trabaje por debajo de los costes reales de producción. Organizaciones de consumidores y las grandes empresas de distribución están haciendo hincapié en la necesidad de poner sí o sí fin a todos estos paros que tanto daño y tanto dinero están costando. Ignacio García Magarzo es el director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Nos sentimos muy solidarios con los problemas del transporte. España necesita un gran transporte eficiente y asegurado. Lo único que decimos es que la solución no puede ser un paro, y menos un paro indefinido, y menos un paro con acciones violentas, porque eso en estos momentos la sociedad no se lo puede permitir. Lo que no podemos es seguir soportando un paro de estas características, porque no tiene ningún sentido.
Lo cierto es que los paros prosiguen, sí, pero con mucho menos seguimiento que en las dos semanas anteriores. Dulce Díaz, desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías, ya desvinculado de esos paros y que han vuelto al trabajo.
El paro de transportes continúa, aunque cada vez se ven más camiones circulando y el seguimiento hoy lunes está siendo bastante irregular dependiendo de las distintas provincias. Lamentablemente, las amenazas y el miedo a los piquetes, que siguen actuando con bastante libertad, son las bazas que les queda a los pocos que están parados para conseguir que la mayoría que quiere trabajar no pueda hacerlo con normalidad.
Bueno, menos paros, pero como dice Dulce Díaz, ello no ha evitado, sin embargo, que varios piquetes ya hayan intentado cortar la A4 en La Carlota, en Córdoba, o que en el puerto de Bilbao, por ejemplo, pues hayan increpado a aquellos transportistas que sí han decidido trabajar el día de hoy. La pregunta es si tu supermercado, donde compras, donde haces la compra, normalmente, pues si se va recuperando poco a poco. Pues parece que no del todo, pero va camino de ello. Así estaba esta mañana el mercado de La Boquería, en Barcelona.
Estoy a Mercabarna, falta algún palo, cantidad, pero bueno. Más bien las verduras de la parte de Almería y todo esto, que es lo que más reincide.
También intentan recuperar la normalidad las fábricas, empresas de construcción. A muchas les faltan materiales de envasado o piezas para sus productos, lo cual les está obligando a parar de forma intermitente. Es el caso de las plantas de Renault, de Palencia y Valladolid. Hasta allí nos vamos. Laura Río, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dos nuevas jornadas de paro que afectan a 8.000 trabajadores de Renault en Castilla y León. Se trata de una medida de flexibilidad laboral aprobada con el respaldo sindical que se va a prolongar durante el primer semestre del año, pero que no compromete los planes industriales ni la adjudicación de nuevos vehículos de la multinacional francesa en esta comunidad. Rubén González, de Comisiones Obreras.
Tres vehículos para Palencia y dos vehículos para Valladolid y el motor híbrido para la factoría de Palencia si seguían en pie. Tenemos un horizonte que esperemos que llegue pronto, en el cual estos lanzamientos sean un éxito.
La crisis de los microchips paraliza de forma intermitente la producción en Renault y tiene efectos también en la industria auxiliar. Los proveedores se ven obligados a reajustar la actividad cuando ya estaban preparados para una producción más dinámica.
Pues el viernes Pedro Sánchez lograba el sí de la Comisión Europea, el sí para presentar una serie de medidas junto con Portugal para que Bruselas les dé luz verde y con ellas conseguir el abaratamiento de la electricidad. Su precio sigue disparado. Para mañana en el mercado regulado rozará los 250 euros el megavatio hora. Bruselas reconoce por fin que por nuestra situación geográfica la península ibérica tiene menos interconexiones eléctricas y por lo tanto es una isla energética, tanto España como Portugal. Y con ello la intención de Pedro Sánchez y del portugués Antonio Costa de por un periodo de tiempo desvincular el precio del gas del de la electricidad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has tenido acceso a por ¿dónde pueden ir esas propuestas que España va a enviar justo esta semana a Bruselas?
Sí, lo que va a plantear España es un modelo que incluye dos subastas. Una primera que va a marcar el precio de la luz para las interconexiones internacionales, es decir, con Francia, para entendernos, como se está haciendo ahora mismo, y otra segunda subasta para el mercado interno, para nosotros, en la que sí se toparía el precio del gas. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica lo que nos dicen es que no está decidido de momento ese tope al gas, aunque se está hablando de entre 40 y 50 euros el megavatio hora. Eso es la mitad de lo que estamos pagando a día de hoy. Con esta doble subasta lo que se conseguiría es rebajar el precio de la factura en España sin distorsionar al mismo tiempo el precio en otros mercados, que es lo que nos exige la Comisión Europea. La idea no suena mal para los expertos consultados, pero dicen que hay que esperar a esa letra pequeña. Insisten en que no va a ser fácil y que no se saca el gas de la fijación de precios, como dice el gobierno, sino que se está subvencionando. Diego Rodríguez, catedrático de la Complutense y experto en energía.
Con independencia de cuál sea el sistema, ¿vale? Cómo se arbitra ese sistema, cuál es el coste de ese sistema, cuáles son los pros y contras, está claro que va a haber una subvención. Tenemos que acometer la siguiente fase, efectivamente, que es quién lo financia.
La intención del Ejecutivo es que ese sobrecoste lo asuman las eléctricas que producen por debajo del precio que marca el gas.
Bueno, en cualquier caso, es verdad que España y Portugal van a presentar a Bruselas ese plan esta semana, pero la Comisión Europea no se va a pronunciar hasta dentro de 3 como mínimo, ¿no?
Sí, nos tienen que dar el visto bueno, y aunque desde la propia Comisión no se atreven incluso a dar ese plazo de 3 semanas, es lo que estimamos, pero ya ha dicho bueno que lo van a estudiar sin dilación esta propuesta, pero que va a depender de los detalles que aportemos, que aporte España y Portugal en esa propuesta. Bueno, se está perfilando en estos momentos, Pilar, va a ser enviada esta semana. Como decimos, la música no suena mal a los expertos, pero poner la letra no va a ser fácil en un mercado que está muy entrelazado.
Y 2 años después de que la pandemia entrara oficialmente en nuestras vidas, entonces por esta época estábamos todos confinados, acuérdate, pues la pandemia entra en una nueva fase en España. No es que se haya terminado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad porque los nuevos casos se han vuelto a disparar y, por ejemplo, en la ciudad china de Shanghái se ha decretado un nuevo confinamiento y se ha llegado a construir un hospital similar al que tuvimos en Madrid con el de IFEMA, el Hospital Zendal. Pero sí es cierto que el hecho de que más del 92% de los mayores de 12 años aquí en España cuenten con la pauta completa de la vacuna y que los cuadros de enfermedad sean más leves porque la variante Omicron, la dominante, así los produce, pues lleva a que pasemos a gripalizar, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. La prueba es que llevamos 2 semanas consecutivas en las que Sanidad no informa diario de los contagios. Solo actualiza sus informes los martes y también los viernes. A partir de ahora, el indicador clave ya no va a ser la incidencia acumulada. Eso cuando decíamos 450 casos o 500 casos o 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. No, ahora ya no se va a tener en cuenta la incidencia, sino que lo que se va a medir para analizar la situación, la gravedad o no de la situación, va a ser sin duda la presión hospitalaria. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué medidas se han retirado este lunes en concreto?
Bueno, estamos en una nueva fase centrada solo en los mayores de 60 años y en los pacientes de riesgo. ¿Qué significa esto? Que si eres asintomático, apenas te afecta el virus, tu médico no te va a dar la baja, ni te recomienda aislamiento domiciliario y tampoco te harán una prueba diagnóstica, porque para el Ministerio de Sanidad deja de ser relevante esa incidencia acumulada de la que hablabas y el nivel de riesgo se establecerá en función de la presión asistencial, o sea, la ocupación de camas UCI con pacientes COVID.
Bueno, las medidas se retiran, muchas en su mayoría, nos quedamos con la mascarilla, eso sí, en interiores, pero los expertos y epidemiólogos nos recuerdan que la pandemia está todavía lejos de terminarse.
Sí, nos quedan meses de pandemia, nos dicen que hasta final de año, y lo sabemos solo con mirar cómo está azotando a Europa la Omicron silenciosa. Es la variante predominante también en España, aunque todavía no nos hemos subido a esa nueva ola, como nos recuerda en COPE el profesor de Ciencias de la Salud, Salvador Macip.
Séptima ola va a haber casi seguro, lo estamos viendo en los países que han empezado a relajarse. La cuestión es cómo de pronunciada va a ser.
Porque lo que pronostican los expertos es que a partir de ahora hablaremos de repunte de casos con reinfecciones muy benignas en la mayoría de las veces debido a la inmunidad que hemos adquirido con la vacuna y con las primeras reinfecciones, Pilar.
Por cierto, que este lunes llegan a España las primeras píldoras de Pfizer contra el coronavirus. Se llaman Paxlovid y se administran por vía oral. Estas píldoras permitirán realizar un tratamiento ambulatorio de los pacientes leves, eso sí, que tengan factores de riesgo para pasar a un COVID grave, es decir, que pueda complicarse la cosa, pacientes que tienen síntomas leves, pero que puede complicarse la cosa y pueden acabar teniendo un coronavirus ya grave. Y te recuerdo la pregunta que estamos lanzando hoy a los oyentes. Hablábamos de esa reducción de los 20 céntimos en el litro de gasolina que se va a aplicar a partir del miércoles en nuestro país. Sobre esto te estamos preguntando, ¿vas a esperar hasta el miércoles para echar gasolina? ¿Vas a apurar el depósito? ¿O justo has echado gasolina hoy y mira por dónde te has dado cuenta que el miércoles te hubiera salido mucho más barato? En fin, que queremos conocer tu opinión a través del 637-230000.
Mediodía COPE y en facebook.com/mediodiacope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con una incidencia acumulada a 14 días, situada ahora mismo en los 247 casos por cada 100.000 habitantes, 215 puntos menos que la media nacional, la Comunidad de Madrid, al igual que el resto de España, empieza la semana con novedades en el protocolo anti-COVID. Ya sabes que si eres positivo y no tienes síntomas, pues no hace falta hacer ya cuarentena, no hace falta que te aísles en tu casa. Eso sí, hay que extremar las medidas de precaución, como llevar siempre puesta la mascarilla y evitar juntarse en este caso pues con tus contactos, sobre todo si son vulnerables, personas mayores, enfermos crónicos o mujeres embarazadas. ¿Y se puede ir a trabajar con ese contagio sin síntomas? Se podría, pero la recomendación es que siempre que se pueda, se active el teletrabajo. Mismo caso que lo de ir al cole. Es mejor evitarlo, pero si no queda más remedio, pues acudir con precauciones. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se están tomando los médicos de familia madrileños este nuevo protocolo? ¿Lo consideran adecuado? Porque habrá de todo, ¿no? Me imagino.
Pues sí, ellos, la verdad, los médicos de familia se limitan a aplicar las medidas que les ordenan, pero aún así, Clara Abad, que es médico de familia aquí en la Comunidad de Madrid, ha considerado aquí en COPE que desde su punto de vista habría que haberlas retrasado un poco.
Asusta un poco el tema de la Semana Santa tan cerca y quizás habría sido una buena idea esperar a después de la Semana Santa, pero y sí que es muy importante el tema de los autocuidados. Los pacientes tienen que vigilarse a sí mismos, ver si tienen síntomas importantes para avisar y desde luego si alguien tiene síntoma de cualquier infección respiratoria, ponerse mascarilla y extremar los contactos.
Bueno, es que ya sabes que en la Semana Santa, pues las procesiones, los restaurantes, pues todo eso hace que haya más acumulación de gente y efectivamente puede que se provoque un repunte de los contagios.
Pero los hay, es verdad que más críticos, Belén, con esta relajación del protocolo, y son personas que además saben mucho de la pandemia.
Pues sí, es el caso de Juan Martínez, epidemiólogo, que no solo considera prematuras estas medidas, es que las ha calificado de experimento sin carácter científico ni ético.
Yo creo que es prematuro y es un experimento. Los experimentos en seres humanos se suelen llamar ensayos clínicos, cuando se hacen en la comunidad se llaman ensayos comunitarios. En todos los casos deben pasar por un comité ético, además de tener la bendición científico-técnica de los expertos. No tienen ni lo uno ni lo otro. Ningún experto epidemiólogo le va a decir que esto es correcto al 100%. Y desde luego no tienen el aval de la OMS, porque la OMS sigue diciendo que hay que hacer el diagnóstico.
Pero es que además estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre con un éxodo importante de personas que se mueven por Europa.
Hay incertidumbres muy grandes. En Europa ahora mismo se calcula que hay más de 10 millones de desplazados ya, internos o externos a Ucrania, pero más de 10 millones. Y al mismo tiempo están los rebrotes en China, que no están bien caracterizados y no sabemos hasta dónde van a llegar. Entonces la incertidumbre hace que la prudencia se debería haber impuesto.
Además, ha considerado que aunque la sanidad pública deje de hacer diagnóstico, la sanidad privada seguirá haciéndolo, porque es absurdo, explica, poner barreras en las personas vulnerables cuando el virus se mueve en todas ellas. Desde su punto de vista, hubiera sido preferible empezar con la retirada de las mascarillas, porque, en definitiva, no vamos a vivir con ellas eternamente.
A ver cuándo nos la quitan, pero, de momento, a esperar. Gracias, Belén. Esta tarde, por cierto, empieza la comisión de investigación para conocer si hubo espionaje al entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde una empresa del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te cuento más detalles.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
Carlos se compró el coche que le recomendó su amigo de la sierra. Ahora tiene un todoterreno en Malasaña. Elegir algo porque te lo recomiendan puede salir mal. A la hora de contratar un préstamo, también. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Bienvenido a SIC University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. SIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
COPE Madrid.
Estar informado.
La cita es a las 4 de la tarde en el edificio de grupos municipales de la calle Mayor. Es la hora y es el lugar donde se va a desarrollar la primera sesión de esa comisión de investigación para saber si hubo espionaje al entorno de Díaz Ayuso desde la empresa municipal de la vivienda y suelo. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se espera de la comisión?
Pues que comisiones seguro que va a haber, eso está claro, que logre investigar algo, sacar conclusiones fiables. Eso va a ser más complicado, sobre todo por el escaso éxito de la convocatoria de comparecientes por parte de los grupos municipales. Comisión descafeinada, se podría decir. Por ejemplo, para hoy, para esta primera sesión, de las 6 personas convocadas, solo va a ir una, y por obligación. Se trata de Diego Lozano, consejero delegado de la empresa municipal del suelo y de la vivienda. Y es que te recuerdo, Pilar, que en esta comisión solamente están obligados a comparecer los miembros del ayuntamiento, con lo que los demás pueden decidir si van o no van, y la mayoría ha optado por lo segundo. Hablamos de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Eso solo hoy. En total hay 39 personas convocadas. Veremos cuántas van finalmente. Ante tal aluvión de ausencias, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha pedido que los partidos convenzcan a los convocados para que acudan a esa comisión.
Si los grupos políticos o los partidos políticos de verdad están interesados en saber lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, lo que tienen que hacer es convencer a las personas cuya comparecencia hemos solicitado para que vengan a comparecer.
La próxima sesión de esta comisión está fijada para el siguiente lunes, 4 de abril. En total, 10 sesiones. Se espera que terminen 2 meses, allá por el 9 de mayo, con la comparecencia del consejero de Justicia, Enrique López, que aún no ha dicho si sí o si no, y la del alcalde, José Luis Martínez Almeida, que lógicamente, Pilar, sí tendrá que ir a dar explicaciones.
Gracias, Álvaro. Y tienes que saber también que 44 personas han sido detenidas en una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en los sectores 3 y 4 de la Cañada Real Galiana. Además, se han realizado 22 registros simultáneos en los que se han incautado 17.500 plantas de marihuana, cerca de 57.000 euros en efectivo, 24 armas de fuego y también 3 vehículos. Una vez terminada la operación, los ayuntamientos de Madrid y de Rivas han ordenado el derribo de las 14 construcciones ilegales donde se cultivaba la droga.
COPE Madrid. Estar informado.
Victorino Martín, Domingo Hernández, Pala, Victoriano del Río, Pallarés y Parladé, toros de ganaderías legendarias para un acontecimiento histórico. El Domingo de Ramos en las ventas, hazaña de Emilio de Justo con 6 toros en solitario. Compra ya tus entradas en www.las-ventas.com.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
20 al 20. Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros. Vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restaurantedeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos y 58 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Todos tenemos claro que no hay nada que justifique la matanza de inocentes, la barbarie de las bombas, la devastación que hace ya más de un mes Putin ha desatado en Ucrania. Hay analistas que apuntan que Europa y Estados Unidos han estado poco atentos, que incluso han despreciado el alma rusa y su sensibilidad. Opinan que fue un error ampliar la OTAN al este, despertar al oso ruso, minusvalorar a Moscú, y que por tanto Occidente tendría una responsabilidad en haber creado unas condiciones que han favorecido la estrategia de Putin. Es posible que Occidente haya cometido errores culturales, geoestratégicos, personales. El occidentalismo nos impide a menudo a los europeos y a los estadounidenses entender claves fundamentales de lo que sucede en el mundo. Pero no es justo hacer una transferencia de culpa. El verdugo es el verdugo y la víctima es la víctima. Se pueden haber cometido muchos errores, pero la tiranía es la tiranía y la democracia es la democracia. Todas las guerras son iguales y todas las guerras son diferentes. La defensa que lleva a cabo Ucrania ante la invasión de su territorio tiene poco que ver con la guerra que promovió Estados Unidos en Irak en 2003. Esa guerra fue pensada para implantar una democracia desde arriba, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo iraquí y sin el mínimo realismo. Sin embargo, la lucha del pueblo ucraniano es la de un pueblo que defiende su democracia y su libertad.